Vamos a hablar de jubilados, porque se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de los jubilados en el denominado caso Blanco. Por 4-1 ratificó uno de los índices de cómo calcular el haber jubilatorio para la actualización de los mismos, y la decisión se aplicará a las causas judiciales pendientes, abarca a todos los jubilados. ¿Habrá que rever la ley de cómo se calcula el haber jubilatorio en la Argentina? Como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas. Vamos a hablar con el doctor Diego Blundo. Él es abogado especializado en temas previsionales. Diego, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, chicas. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, sí, también analizando el fallo de la Corte Suprema de Justicia que salió hoy. Uh-huh. Y bueno, en principio este fallo, básicamente lo alcanza, o si se quiere, beneficia a aquellas personas que están haciendo juicio en este momento, juicio por reajuste previsional. Bien. Vos sabés que se habla de 150.000 casos en todo el país, pero ojo que hay algunos que hablan hasta de 300.000 casos, nadie lo sabe exactamente la cantidad. Yo te digo, nuestra ciudad en particular hay muchos casos, mucha gente ha hecho reclamo por reajuste previsional, muchos jubilados.
¿Esto por considerar que no se les estaba abonando lo que corresponde, Diego?
Claro, exactamente. Ajá. Mira, vos sabés que en la Argentina hubo mucho tiempo en el cual se le, ya cuando te jubilabas, ya te estaban jubilando mal.
Ajá.
El primer pago que recibías, sí. Ya estaba mal liquidado. Entonces eso provocó, imagínate la cantidad de juicios. Últimamente esa situación se vino corrigiendo, pero ojo que también en el transcurso del año vas a ver que hay otros fallos que están pendientes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pueden variar también esta situación. Pero concretamente, yendo al fallo de hoy, este fue un caso de un señor de apellido Blanco que inició su juicio de reajuste previsional porque le estaban pagando de menos. Entonces, ese juicio, viste, son juicios que llevan por ahí entre 8 y 10 años incluso. Claro. Bueno, cuando logra las sentencias judiciales favorables en varias instancias, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, si se quiere, le quiso liquidar ese juicio con un índice jubilatorio que se llama RIPTE. Y habitualmente la justicia, desde hace unos 10 años a esta parte, viene aplicando un índice de actualización de esos juicios que se llama ISBIC.
Ah, bien.
A ver, llámalo índice bueno e índice malo.
Sí, claro.
El índice bueno es bueno, ¿por qué? Porque le da más alto el juicio al jubilado. Es más beneficioso para el jubilado. El que aplica la justicia desde hace muchos años es el índice bueno. Y el índice malo, llamémosle así, es el índice que quiere aplicar el Estado, que le pagan menos al jubilado con ese índice. ¿Por qué? Tiene una incidencia muy grande. Vos en los juicios de reajuste previsional tenés dos cosas importantes que le interesa al jubilado. Uno es el retroactivo. El retroactivo es todos estos años que yo te digo que tardan entre 8 y 10 años en tramitar ese juicio,
claro.
Generó un retroactivo.
Uh-huh.
Y aparte, otra cosa que le interesa al jubilado es que le reajusten el haber. Si vos aplicás el índice que estaba aplicando la justicia hace tiempo, el índice bueno que yo le digo, capaz que te daba casi el doble a cobrar.
Ah, caramba.
Sí, claro, de retroactivo.
Sí, sí, sí.
De actualización de tu haber, capaz que un 35% más. Todos los meses, imagínate, para un jubilado es mucha plata.
Es mucho dinero.
Entonces, bueno, esto se estaba debatiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, ¿cómo tenían que aplicar, en definitiva, la justicia? ¿Cuál índice? Y en función de qué índice ibas a aplicar, ¿cuánto iba a cobrar cada jubilado? Entonces no era un tema menor. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Máximo de Justicia, lo que dice la Corte, no hay más instancias.
Claro, no puede apelar el gobierno, no, tiene que aceptar el fallo.
Está, hay
y
que
cumplir.
Aceptarlo, hay que cumplirlo, no tiene más instancias.
Sí.
En el caso del señor Blanco, que es el que hizo, que llegó a la Corte, ahora se descarta que si mañana va un señor Pérez que tiene un juicio y llega a la misma instancia, la Corte va a decir lo mismo que al señor Blanco. Para todo el resto de las 150.000 causas restantes, ya la Corte ya se expidió. Entonces, el resultado va a ser para todos igual. No va a cambiar la Corte el criterio. Por eso que este es el primer caso, el señor Blanco.
Estaba viendo, Diego, que se jubiló en 2003 y comenzó ahí la disputa legal.
Exacto.
Con esta, en 2003, hablamos de 15 años.
Tremendo.
Y sí, no, es tremendo. Mira, es de acuerdo a, la, a los... por ejemplo, acá en Tandil, sí. Nosotros tenemos que litigar para los vecinos de Tandil, nosotros tenemos que presentar la demanda en el Juzgado Federal de Azul, porque no tenemos sí. Juzgado Federal en Tandil todavía. Uh-huh. Y esto tramita en los juzgados federales. En el Juzgado Federal de Azul, después te lo apelan, la ANSES apela a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, y en algunas circunstancias llega también hasta la Corte. Más o menos, entre todo ese circuito, sí. Más o menos, un juicio tarda entre 8 a 9 años, bien. Normalmente, de promedio. En otras ciudades del país, capaz que tardan más, y en algunos capaz que tardan menos. Ponele, este señor Blanco seguramente tardó ya, lleva, ¿cuánto? 15 años.
15 años.
Claro, porque es de otra jurisdicción.
Claro, exacto.
Ahora, lo importante es que la justicia, en el caso del señor Blanco, le dijo que le tienen que aplicar a este señor el índice ISBIC, el bueno, que aplicó toda la vida a la justicia. Uh-huh. Que es mucho más favorable al que le querían aplicar el Estado. Entonces, este señor va a cobrar más, o va a cobrar lo que siempre la justicia dijo. El tema es que, mejor dicho, si se aplicaba el índice del Estado, le iban a pagar de menos. Le iban a pagar menos. Si, ¿por qué? Porque en el 2016 se creó este índice RIPTE, que es el que creó el Estado, uh-huh. Para pagar menos, para hacer un ajuste, llamémosle así, para que nos entendamos. Iban a ajustar un poquito bastante. Entonces la justicia dijo que ese índice es inconstitucional. Entonces se vuelve a aplicar el que siempre se aplicó en la justicia, que es el ISBI, que es el bueno. Esto se aplica a todos esos juicios, esos 150.000 uh-huh. o 300.000, no se sabe cuántos son, que están haciendo juicio. Esa es la incidencia que tiene, claro. Este fallo.
Digo, ¿y le pide al Congreso que revea cómo se está calculando ahora el haber jubilatorio?
Exacto, también. Esa es otra cosa que hace la Corte. La Corte le dice, nosotros no estamos, la Corte Suprema, los jueces, sí. La justicia no está para gobernar o para legislar. Los que tienen que buscar las soluciones políticas son los políticos, no los jueces.
Claro,
los jueces están para ponerle un freno muchas veces a los políticos, cuando el político por ahí quiere ajustar más de lo debido, o quiere hacer algo que no se compadece por ahí con la Constitución Nacional. Entonces ahí tiene que salir los jueces a decir, no, esto es inconstitucional, no se aplica. Pero el que tiene que legislar para solucionar este tipo de situaciones, crear el índice que sea justo, que sea equitativo, que sea razonable, que sea legal, tienen que ser los políticos. Y esta es una materia típica del Poder Legislativo, o sea, del Congreso de la Nación. Por eso que la Corte les dice, el RIPTE, el índice que quiere aplicar el Estado, es inconstitucional, no va. Pero, ¿creen ustedes, legisladores, un índice que sea justo, equitativo, razonable, constitucional? Legislen ustedes.
En esa materia, porque el único autorizado es el Congreso.
Es el Congreso.
Va a poner el índice para calcular un haber jubilatorio.
Claro, tiene que ser el Congreso de la Nación.
Claro.
Ni siquiera el Congreso lo puede delegar en el Poder Ejecutivo. No, tiene que ser el Congreso de la Nación. Y tiene que reunir todas estas características que te estoy diciendo. Tiene que ser justo, tiene que ser razonable, tiene que ser equitativo, tiene que ser constitucional ese índice. No puede violar derechos. No se puede violar el derecho al patrimonio, porque la jubilación es el patrimonio de quien aportó. Bueno, tiene que tener una serie de características. Eso es lo que dijo la Corte. Lo que dijo la Corte básicamente es lo correcto, es razonable. No se puede perjudicar al jubilado.
Diego, y hoy por hoy un jubilado promedio, ¿cuánto cobra de cuando trabajaba, cuando estaba en actividad?
Bueno, eso es lo que se viene, Carola, para el futuro. Se viene ya un fallo en el año 2019 que, si este causó cierta tensión, imagínate lo que va a ser el fallo que está en análisis en la Corte. Te explico. Hoy un jubilado está cobrando aproximadamente un 53% de lo que cobra un trabajador en actividad. Un 53%. No tiene, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque las jubilaciones tienen que tener proporcionalidad con lo que cobra un trabajador en actividad. Uh-huh. Hay en debate, y que ya llegó a la Corte, un expediente que lo van a analizar en el 2019 probablemente, donde el jubilado le está reclamando que no se puede pagar menos del 70% de lo que cobra un trabajador en actividad. Y la Corte lo va a tener que analizar.
Va a pasar del 52-53 al 70, ¿no?
Imagínate si la Corte llegara, sí. Esto, ojo, que está en análisis, si llegara a decidir que nadie puede cobrar menos del 70% de lo que cobra un trabajador en actividad, imagínate lo que sería, todos los jubilados del país cuando están cobrando un 53%, un 56%, nadie cobra más de un 60%.
O sea que discutir el 82% móvil es una utopía, Diego.
No, yo cuando escucho, muchas veces se confunde la gente, porque hay un 82%, pero es un 82% móvil del salario mínimo vital y móvil.
Claro, no de lo que uno cobraba cuando estaba en actividad.
Claro, cuando la gente habla de 82% móvil, lo que interpreta es de cuando estaba cobrando en actividad. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo que lo entiendan nuestros oyentes, nuestros jubilados. Supongamos un señor que cobre 30.000 pesos en actividad. Uh-huh. Está trabajando y cobra 30.000 pesos. Si existiera el 82% móvil, habría que hacer 30.000 por 82% y te va a dar lo que tendría que cobrar. Uh-huh. Hoy día, ese señor que cobraba en actividad 30.000 pesos, le están pagando un poquito más de la mitad, 15.000 y pico de pesos, claro. Este jubilado. Imagínate la diferencia que tenés con el 82% móvil. Terrible. Hay una ley, sí, actual, que te dice que nadie puede cobrar menos del 82% del salario mínimo vital y móvil. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo vital y móvil? Nadie lo sabe porque nadie le da importancia. Pero yo, si mal no recuerdo, creo que el salario mínimo vital y móvil me parece que está 10.500 pesos.
Sí, tal cual.
O por ahí, ¿viste? Nadie le da importancia porque imagínate lo que es el 82% de 10.000 pesos.
Claro, tal cual.
Esa es la ley que hay, pero no es el 82% de lo que uno cobra en actividad que sería lo justo, lo razonable, lo equitativo, lo constitucional. Eso sería todo eso. Lo que pasa es que si hoy aplicaran el 82% de lo que uno cobra en actividad, directamente el Estado quiebra.
Claro. Pero eso se aportó también, ¿no? Es otra pregunta.
El gran desafío, claro, que sí, hay el gran desafío en todo el mundo, no solo en Argentina. El gran agujero que hay de los presupuestos en todo el mundo es el tema previsional. Es, uno cree que es el gasto de armamento, ¿viste? No. El gran problema, que no es un problema, es algo que hay que afrontarlo. Bienvenido sea que haya mayor sobrevida en las personas,
sí, claro.
Bienvenido sea que nuestros abuelos tengan más sobrevida porque hay adelantos en la medicina, uh-huh, y demás. Bueno, eso genera que la gente tenga más expectativas de vida y por ende hay que pagar más jubilaciones. Pero también están los políticos o los gobernantes, los economistas y demás, que hay que buscar las formas para generar los recursos para pagarle a esa gente que aportó. Una de las soluciones que se habla para tratar de solucionar en nuestro país esto es lo siguiente: que haya más aportantes. Hoy en Argentina tenés muchos trabajadores en negro.
Sí.
Esos trabajadores en negro no aportan.
Exactamente.
Al no aportar, vos imagínate que se habla que hay no menos de entre un 35-40% de trabajadores en negro. Uh-huh. Si esas personas estuvieran en blanco y aportaran, el sistema se nutriría justamente para pagar los saberes jubilatorios de los actuales jubilados. Ahora, mientras tengas trabajadores en negro, te genera que esa gente no aporta, y aparte el trabajador en actividad pero en negro no aporta, y aparte no tenés recursos para pagarle a los jubilados. Entonces, ¿qué te hacen? Te crean impuestos. Muchas de las cosas que cuando vos vas al mercado o cuando cargas combustible,
sí,
vos cargas combustible y no es que ese es el valor de la nafta. No, ahí tenés un componente de impuestos tan grande que capaz que la nafta vale menos de la mitad de lo que vos estás pagando realmente.
Bueno, lo que dicen los estacioneros es que si cargas 10 pesos, 7 son de impuestos.
Exactamente.
Esa es la relación.
Esa es la relación. Bueno, una partecita de esos 7 pesos, ponele, que vos dijiste, una parte va para pagarle a los jubilados. O sea, vos, cuando estás cargando nafta, yo cuando estoy cargando nafta, el que trabajador en negro que tiene una motito que sí. va a cargar combustible
también le está solventando.
Claro, entonces te van creando impuestos. Cuando vas a comprar algo al mercado, hay una carga que va ahí de pago de impuestos que te aumenta el valor de lo que estás comprando y es para pagar, suponte, jubilaciones, una partecita, ¿no? Entonces se desvirtúa todo el sistema. Lo ideal sería que el sistema se financie con 4 trabajadores en actividad por cada jubilado. Ajá. 4 trabajadores en actividad.
¿Y hoy en cómo estamos?
Y hoy estamos en un jubilado, 1,4 trabajadores en actividad.
Claro.
Estás casi uno a uno.
Uno a uno, claro.
Es imposible que vos, sí. que estás, suponete yo, que estoy trabajando en actividad, en plena actividad, yo tengo que pagar un jubilado, solito. Sí. Claro, no te alcanza. Vos estás en actividad, un jubilado. Estás 1,4 es el tema hoy. Entonces, ese es el problema que tenemos previsional argentino.
¿Y hay algún país que tenga un sistema previsional que funcione, Diego?
Todos están...
Funcione bien, en realidad.
Todos están en problemas, todos, ¿eh? Sobre todo están en problemas en Europa. En Europa tenés 2 problemas. Uno es que en general muchos países tienen gente muy grande y poca natalidad, pocos nacimientos.
Así es.
No, por la situación económica, por un montón de cosas, no tienen hijos. Entonces, los matrimonios no tienen hijos.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez hay menos aportantes. Uh-huh. Y tienen, por el desarrollo tecnológico que tienen sobrevida gente de mucha edad que hay que seguir pagándole jubilaciones, obviamente.
Sí, sí.
Ese es el gran problema que tiene. Entonces, ¿qué hacen en Europa? En general te aumentan las edades jubilatorias. Ajá. Que aquí en Argentina se habla de aumentar la edad jubilatoria. Por ejemplo, acá te dicen, y bueno, si hoy una mujer se jubila a los 60 años y el hombre a los 65, elevemos a 70 la edad jubilatoria. Se está hablando eso.
Sí, sí, sí.
Entonces, elevas más la edad jubilatoria y la persona tiene que seguir aportando y no le pagas el haber. Lo que pasa... Esa es una solución a medias. Lo ideal en Argentina sería que los trabajadores en negro pasen a estar
claro. En
blanco, porque acá tenemos mucho trabajador en negro, cosa que en Europa no es tanto así, no hay tanto trabajador en negro.
Acá por ahí tenés más gente en blanco, pero tenés menos población aportando, ¿no? Como vos decías, porque hay más población inactiva que activa económicamente hablando, ¿no?
Exacto, lo que pasa es que en Argentina también lo que tenés que hacer para que la gente que está en negro pase a estar en blanco, ahí ya te metés en otro campo, que es, bueno, tenés que discutir el tema laboral,
claro.
Van a empezar a decir, el empresario te va a decir, bueno, yo los blanqueo a tales trabajadores, pero ¿cuántos impuestos voy a pagar o el costo laboral que le empiezan a decir? Y ahí vas a entrar en un debate que se va a tener que sentar gremios con las cámaras empresarias,
exacto.
con el gobierno para llegar a un acuerdo, porque si no, tenés un montón de gente en negro que lo único que hace es que no va a tener jubilación en el futuro.
Además, claro.
Y que tampoco le sirve a los actuales jubilados porque esos trabajadores negros no aportan. Uh-huh. Es un cuadro desastroso.
Sí. Diego, ¿qué pasó con la reparación histórica?
Bueno.
¿Esto al menos modificó en algo el haber de algunos jubilados? ¿Sirvió?
Bueno, en algunos casos, hay 3 sectores. Hay gente muy contenta, porque realmente le produjo un ajuste en sus haberes muy importante.
Uh-huh, sí.
Hay algunos casos que duplicaron su haber jubilatorio.
Ajá.
Que bueno, esa gente está muy contenta.
Sí, claro.
Y sin hacer juicio. No tuvieron que hacer juicio de reajuste previsional como el que estamos hablando.
Además de resignarse a hacer juicio, ¿no? Una vez que firmó la reparación,
claro, por ejemplo,
¿no?
había gente que estaba cobrando 10.000 pesos de jubilación, y a través de la reparación histórica capaz que le ofrecieron 8.000 pesos adicionales,
claro,
y sin hacer juicio, sin nada. Bueno, esa gente por ahí estuvo relativamente contenta y bastante contenta. Tenés gente más o menos contenta, los que cobraban 10.000 pesos y le ofrecieron de reparación histórica 2.000 pesos adicionales,
sí.
pero tenían que renunciar
a hacer juicio, claro.
Sabiendo que les correspondía más, porque si te ofrecen la reparación histórica es porque te correspondía más plata.
¿Mm? Uh-huh.
Es resignar.
Sí.
Y después tenés gente muy enojada, que son aquellos que cobraban 10.000 pesos y le ofrecieron de reparación histórica 300 pesos. Y tener que renunciar también a hacerle un reclamo al Estado. Entonces tenés de los tres estados de ánimo. Esta gente fue alrededor de 1.000.000 de personas o más que aceptaron la reparación histórica. Sí, sí. Bueno, los que aceptaron reparación histórica, este fallo de la Corte que estamos hablando, no pueden, porque la reparación histórica se la aplicaron sobre el índice que quería el que apoyaba el Estado, que claro, era el RIPTE. Esa gente que aceptó la reparación histórica, no, con este fallo no puede reclamar la diferencia, por el índice que aprobó la Corte hoy.
Pero sí podría con el fallo del año que viene, si es que se acerca o
claro,
que exige un 70%.
Claro, hay que estar atento,
ejemplo,
a ver qué pasa, claro, al otro fallo que es interesante, que se va a desarrollar a lo largo del 2019 probablemente. Tiene que estar atenta. O sea, nosotros somos una ciudad, Tandil, sí, yo lo tengo muy claro a esto, somos una ciudad bastante informada, los jubilados nuestros están muy informados.
Qué bueno.
Estas charlas que estamos haciendo contigo, la gente por ahí, capaz que hay cosas que son un poquito técnicas que o capaz que uno no las sabe transmitir bien, pero algo les queda, algo siempre le queda al jubilado. Y entonces se trata de informar. Habla con otro compañero jubilado, en el banco cuando están haciendo la cola. Es una ciudad muy informada por los medios de comunicación y aparte por
los centros
de jubilados que tenemos, que también ayudan mucho. Entonces, nuestra ciudad, a diferencia de otras, está altamente informada en nuestra clase pasiva. Entonces ellos más o menos van escuchando todo esto que estamos hablando nosotros y en los otros medios colegas y se informan. Y entonces actúan en consecuencia. Hay otras ciudades, por ejemplo, no sé, en el medio del Chaco, que por ahí no hay estas posibilidades. Entonces por ahí la gente no tiene el acceso que tenemos,
claro,
nosotros.
Exactamente.
En esta ciudad tan linda que tenemos, ¿no? Así que yo te diría que hay que estar atentos a lo que este fallo es importante y hay que estar atentos en el 2019 a una andanada de fallos que van a salir que pueden ser muy interesantes para nuestros jubilados.
Diego, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con esto, con este tema, que sos clarísimo, quedó impecable, como siempre.
Bueno, no, un beso muy, muy grande para todos.
Buena tarde, Diego, gracias,
gracias,
abrazo.
Chao, chicas,
hasta
chao.
Luego.
Hasta luego.